escuchas la radio Nuevo Mundo en esta jornada bien importante para el movimiento contra la tortura, Sebastián Acevedo. Estamos en línea ya con su conejero feminista integrante de este movimiento, que nos va a contar detalles respecto a las acciones que han realizado en este último tiempo y cómo se han involucrado también como movimiento en la exigencia de la libertad para los presos de la revuelta. Su, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y saludo a las los les auditores de tu programa.
Bueno, para nosotros bien importante hablar con ustedes en esta jornada, ya que en un día como hoy, hace 37 años, sucedió la inmolación de Sebastián Acevedo en Concepción, ¿no?
Claro, es así.
Sí, cuéntanos qué significa para ustedes conmemorar nuevamente esa acción en estos días en que nuevamente se está exigiendo libertad para jóvenes, ¿no?
Bueno, para nosotros es este acto es un acto político. Pensábamos en algún minuto que el quehacer del movimiento no iba a ser necesario, pero es increíble cómo el movimiento se ha refundado varias veces con más integrantes, debido a que en democracia nunca se respetó los derechos humanos en el ámbito de la prisión, la tortura, los juicios ilegítimos, etcétera. Y hoy día, cabe destacar que dado el estallido social, hubo una fuerte represión y quedó en evidencia cómo las policías, sistemáticamente el Estado, sigue usando prácticas antiderechos humanos, prácticas de violación a los derechos humanos y la tortura.
Sí, bueno, hay que recordar, ¿no?, que un día 11 de noviembre del año 1983, el obrero Sebastián Acevedo Becerra se inmoló en llamas exigiendo a la CNI que dejara de torturar y liberara a sus hijos María Candelaria y Galo, detenidos días antes. Este gesto extremo de amor y justicia logra salvar la vida de ellos y marca también un hito importantísimo en la lucha por la vida, la libertad y los derechos humanos, ¿no? Y precisamente en esta jornada también será un acto allí en las escalinatas del frontis de la Biblioteca Nacional para conmemorar esta acción y también apelar al tema de los presos de la revuelta. Cuéntanos un poco respecto a esa convocatoria también, Su.
Bueno, nosotros todos los años hacemos una acción pública el día 11 de noviembre contra la tortura y por los derechos humanos. Y hoy día, obviamente, está enfocada en el objeto de poder hacer presión para que en realidad sean liberados las presas, los presos políticos de la revuelta y también anteriores que no han tenido un juicio justo y que algunos ni siquiera han comenzado sus juicios y están en una etapa como de investigación, de detención preventiva, que ya ha ocurrido en algunos casos hace un año y en otros casos un poco menos. Nos parece que, como decía anteriormente, el gesto de Sebastián Acevedo de dar la vida por sus hijos, por reclamando que no los torturaran, pidiendo la libertad de ellos, es un acto simbólico político que hoy día viene a reivindicar justamente los derechos humanos, la libertad de los presos que justamente están detenidos en situaciones también lamentables y bastante injustas. Que ninguna convención de derechos humanos internacional acepta. Y eso es lo que queremos. Los presos además han estado incomunicados, aislados, no han tenido visita, y eso también es una forma de tortura, no solamente estar detenido ilegalmente, sino que también el aislamiento es una forma de tortura. En el caso de las menores y los menores de edad, también es ilegal y es una violación a los derechos humanos y es una forma de tortura que ellos están sufriendo en estos procesos, que en la mayoría de los casos no hay pruebas, son juicios injustos, y lo que queremos apelar justamente es a la sociedad, a las comunidades, a los territorios, a los grupos locales, que hagamos apoyo en esto, así como hemos sido capaces de generar y a propósito de que ellos mismos, también muchos de los detenidos, fueron el motor fundamental para que pudiéramos tener un plebiscito, lo que es un cambio político relevante, una posible convención constitucional paritaria y además la posibilidad de tener algunas pequeñas victorias como los del 10% y del segundo 10%, en que finalmente ha sido la presión social lo que ha generado eso. También queremos hacer un llamado de solidaridad para que nos pongamos de acuerdo y podamos sacar a todas las presas, los presos políticos de las cárceles de Chile.
Sí, es terrible no pensar en los jóvenes, en los hombres, mujeres que han estado en prisión durante todo este tiempo, y también es bien sensible pensar en cómo los sobrellevan también sus familiares. Uno piensa en las madres, en los padres de chicos de 19, 20 años, incluso menores, y debe ser todo un suplicio también llevar esta situación, ¿no? Días atrás hay que decir que familiares de varios prisioneros han vuelto a denunciar las condenas que se han estado dando y que abarcan entre 5 o más de 20 años incluso, que se están pidiendo por parte de fiscalía. Sin embargo, también en las últimas jornadas se han dado a conocer que fueron absueltos los dos acusados de la quema del Metro Pedrero, Daniel Morales Muñoz y su sobrino de 17 años. Finalmente, la justicia terminó señalando que aquí se vulneró la custodia de las pruebas. En definitiva, no hubo por dónde poder justificar que estas personas quemaron el metro. Y todavía no sabemos, en definitiva, quién quemó el metro. Entonces, es una situación bastante sensible aquella. Hoy hay una entrevista acá en La Voz de los que Sobran de Daniel Morales, absuelto en el caso Pedrero, que dice: no pensé que volvería a pisar la calle. Entonces, allí también hay una situación bastante traumática a nivel psicológico, moral, que afecta a estas personas y sus entornos.
Claro que sí. Nosotros estamos trabajando con distintos grupos. Bueno, tú mencionabas La Voz de los que Sobran, que es un gran medio digital y que ha estado investigando también esto, y que hemos estado en relación, en coordinación con distintas familias. Y justamente lo que tú decías, hay unas penas que son increíbles, por ejemplo, las de 29 años por supuestamente quemar un hotel en uno de los casos que también reveló ese medio, La Voz de los que Sobran, de los carabineros infiltrados, donde no hay ninguna prueba, no hay ninguna foto, solo hay una cámara que incluso señala a la persona tomando una bebida y tirándola en la calle, ni siquiera adentro del hotel. O sea, no hay pruebas, hay juicios injustos. Se quiso generar una situación realmente que se les escapó de las manos, creo yo, pero que nosotros como sociedad política, como movimientos alineados, debemos seguir presionando, porque yo creo que todo esto ha ayudado a que finalmente puedan liberar a algunos presos cuando la gente está pendiente de esos juicios, cuando apoyamos a la familia, porque finalmente hay muchos abogadas y abogados de derechos humanos que están acompañando, pero son más de 2.000 presos. Entonces hay muchos casos en que las familias tienen que, por diferentes razones, hacerse cargo de contratar abogados, de buscar pruebas, de reabrir, de ir en situación de pandemia a tratar de agilizar los juicios, y eso también es una cuestión material importante, y sobre todo en situaciones en que muchas de las personas estamos incluso sin trabajo en estas condiciones hoy día. Entonces, lo que para nosotros es súper importante es la presencia social, un acompañamiento a los diversos grupos de prisioneras y prisioneros políticos, para que el Estado sienta que nosotros también tenemos nuestros ojos ahí, y que además estamos como un movimiento muy, muy atentos a cada movimiento también jurídico. No puede ser que eso es una tortura, es un acto de tortura, porque un juicio ilegítimo, un juicio sin prueba en cualquier parte del mundo y en cualquier convención por los derechos humanos internacional está reprobable.
Sí, sí. Ahora, es importante también la conversación en torno a designar a estos presos como presos políticos. Por eso me parece relevante la entrevista que da el juez Urrutia también, quien aclara que sí hay presos políticos en nuestro país porque se ha hecho un uso excesivo de la prisión preventiva para efectos puramente simbólicos políticos, argumentó. Le preguntan en la entrevista si esto es para contentar al gobierno y dice que sí, porque también es el gobierno el que pide muchas veces estas prisiones preventivas, que a todas luces resultan como exageradas, ¿no? Que se hacen estas prisiones sin tampoco contar con pruebas contundentes. ¿Qué opinas tú también, Su, respecto a ese carácter, la idea de que estos presos serían políticos y de la intervención del gobierno también en todo el proceso judicial?
Bueno, yo creo que obviamente son presos políticos porque fueron prisioneros durante un estallido social, por lo tanto la gente se estaba manifestando por diversa, porque a todo esto, entre paréntesis, muy relevante, es que protestar es un derecho en cualquier convención de derecho humano internacional, en cualquier país. Entonces, por protestar, entendamos también que hay una opción, hay una opinión por decir que cambiemos el modelo en el que Chile vive, que cambiemos la constitución que maneja y por la cual se rige el país. Y eso generó las tensiones del estallido. No eran 30 pesos, eran 30 años, estudiantes saltándose los torniquetes por el alza y alza de no solo el metro, sino que de miles de cosas, de precios, y que la vida y el trabajo no se valora. Eso es una posición, estar ahí es tomar una posición política. Por otra parte, el Estado se involucra, y eso es lo político también en términos administrativos, que el Estado usa sus instituciones y al repetir hechos lo usa sistemáticamente. Por lo tanto, la tortura fue sistemática, las detenciones fueron sistemáticas. Entonces, cuando tú haces una práctica sistemáticamente, claro que hay un hecho que en el que el Estado es responsable. Y es importante decir eso. Hay muchas niñas y niños que hoy día están en el Sename, que estaban en el colegio y que son menores de edad. Imagínate en las instituciones que son más cuestionables, incluso para la garantía de derechos. Entonces, exactamente lo que tú dices, el Estado no puede haber puesto una prisión preventiva excesiva en estos casos. Eso es ilegal, además, ¿eh? Y lo han dicho, bueno, otros abogados. O sea, pueden buscar argumentos, resquicios, etcétera, pero en realidad, como tú bien lo dijiste, ha salido gente que ha estado 9 meses detenida y sin ninguna prueba. Entonces, sí, hay una violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado y sus instituciones, porque el gobierno es toda, son varios estamentos, varias instituciones en las que participa el Ministerio de Justicia, las policías, el Ministerio del Interior, etcétera.
Sí. Bueno, Su, por último, preguntarte por cómo crees tú que también las organizaciones sociales, en conjunto con algunos partidos políticos también, deben actuar para exigir la libertad de los presos, ¿no? Hay que decir que hay algunos movimientos políticos, incluso el senador Navarro ha señalado que ingresará un proyecto de ley para que se pueda llegar a una amnistía para los jóvenes que participaron en las protestas. Hay un respaldo allí del Partido Comunista también y de algunos rostros públicos bien relevantes para la opinión pública, como Benito Baranda, Felipe Berríos. ¿Qué te parece este tipo de acciones que también se están impulsando?
A mí me parece que todas las acciones que puedan ser transversales entre movimientos sociales, partidos políticos, gente que tiene relevancia, opinión, son súper importantes, porque hoy día esa también es una forma de protestar y de hacer política. Las distintas articulaciones, incluso de gente que es influyente, da cuenta de que pronto eso genera mucha presión, porque se ve, se viraliza, se ve en otros lugares, y lo que tenemos que hacer es justamente eso, articularnos y hacer distintas acciones. Y yo creo que eso es súper interesante. O sea, ojalá, lo menos que esperamos es que un parlamento se ponga de acuerdo en mínimos comunes para defender los derechos humanos. Y en este caso, hablando de las presas y los presos políticos, es relevante y es urgente, porque, exacto, tuvimos una pandemia, pero hoy día tenemos que sacarlos de donde están. Es urgente. Entonces, yo creo que todas las acciones que hacen sus madres, las acciones que hacen sus amigos, sus compañeros, las acciones que hacen los movimientos de derechos humanos, las instituciones de derechos humanos como Amnistía, que también está haciendo campaña, u otras, son importantes, y ojalá nos podamos coordinar con gente también independiente en sus casas, que pueda influenciar, apoyar, nombrar, decir lo que le parece, opinar políticamente de esta situación, para que hagamos presión todas y todos en distintos lugares.
Perfecto, entonces te agradecemos la conversación, el diálogo, su conejeros, feminista, integrante del movimiento contra la tortura, Sebastián Acevedo, que hoy está viviendo también un día bien relevante, conmemorando un año más de este acto, ¿no?, tremendo, de Sebastián Acevedo Becerra, quien se inmoló en su momento para exigir el fin de la tortura y el presidio para sus hijos. Así es que, Su, un fuerte abrazo, que estés muy bien.
Muchas gracias a la radio también por conectarnos, y a tu programa, a ti, y también por dejarnos ser un pedacito de la voz. Es súper importante para los movimientos. Tú sabes que la prensa también, y todo el mundo sabe, los auditores, que las prensas independientes tienen un trabajo tremendo, relevante, y saludamos también ese empeño, sobre todo porque es la única posibilidad de comunicar estas situaciones que vive el país, las violaciones a los derechos humanos, que es algo que no es grato para nadie. Y entonces poder estar en los medios para nosotros es súper relevante. Apoyamos, les mandamos un abrazo gigante, solidario, a todas y todos los presos políticos, a sus familias, que sabemos que la cosa ha estado súper dura, y bueno, el compromiso por seguir trabajando por los derechos humanos y por el fin a la tortura. No más tortura. Amén. Y libertad a todas y todos los presos políticos.
Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, Su. Un abrazo, chao. Yeah.
Muchas gracias, hasta luego.